Estamos con ustedes a esta hora de la mañana para Radio Sintonía y Fuerteventura Televisión en la página que dedica este medio de comunicación a hablar de política. Y hoy hemos creído oportuno acercarnos un poquito al trabajo de la oposición en Puerto del Rosario. Y como estábamos comentando en nuestro anterior programa, en la tertulia con criterio propio, viendo entrar a nuestras invitadas en el hall de nuestras instalaciones, podemos comprobar cómo ha cambiado la política en Fuerteventura. De hecho, estábamos recordando con alguna de ellas la mesa redonda con motivo del 30 aniversario, que como bien saben ustedes, está celebrando este medio de comunicación. Realizábamos en el Hotel Fuerteventura Playa Blanca, en el antiguo Parador, concretamente en torno a los partidos políticos y esa trayectoria de 30 años de política en la isla de Fuerteventura. Y de verdad que ha cambiado bastante la imagen. Ahí había una mezcla de generaciones, de gente con experiencia, de personas que se han incorporado nuevas, mucha mezcla de mujeres y hombres, que hasta no hace mucho no era la imagen que podíamos ver en la isla de Fuerteventura, pero hoy, en fin, son otras personas las que se han ido moviendo hacia la dirección de los partidos políticos. Y de hecho, hoy tenemos con nosotros a Peña Armas. Buenos días, Peña.
Buenos días, Marusa.
Está al frente de Fuerteventura Avanza, es concejala y portavoz en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y coincidíamos precisamente en esa imagen que ha ido cambiando la política, ¿no?
Así es, y gracias a Dios, ¿no?
Se ha ido incorporando gente nueva,
gente nueva, gente joven.
Porque mujeres siempre hubo en política.
Sí, pero era una minoría. Ahora, esta mesa es mayoría de mujeres.
Sí, pero además mujeres muy guerreras, porque sí, recordábamos Olivia a Rosa María Esteves, Mesa, sí. Olivia Esteves, en fin.
Hortensia, había muchas, sí, muchas mujeres.
Mariluz Saavedra, que fue de las primeras mujeres en presidir un partido en la isla de Fuerteventura, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que menos mal que todo ha ido evolucionando y la vida ha cambiado, y sobre todo también en la política, ¿no? Así que
yo no sé si eso conlleva, lo vamos a mirar también hoy, si me permiten, además de meternos en lo que es el trabajo que está realizando la oposición en Puerto del Rosario en distintas materias, como puede ser viviendas, propuestas para el servicio de limpieza, en materia de empleo, en materia de iluminación, en todo lo que tiene que ver transporte tanto de taxis como guagua, propuestas en materia de tráfico, en materia de infraestructuras, todo eso lo podemos ver, pero a mí también me gustaría comentar esa otra parte que ahora estamos haciendo referencia. Nos acompaña también, y hace tiempo que no nos encontramos, con Mayra Marichal. Ella es, como bien saben ustedes, concejala de Asambleas Municipales de Fuerteventura. Está en el grupo mixto, que yo al final no sé cómo ha quedado el grupo mixto. Mayra, porque antes compartía con un concejal de Vox, que, como bien saben los seguidores de este medio de comunicación, abandonaba Vox y se pasaba al Partido Popular. ¿Cómo estamos, Mayra?
Hola, Marusa. Bueno, en primer lugar, agradecerte que me invites a este espacio, porque como bien dices, hace tiempo que no nos veíamos, vemos, sí. Y que la audiencia de Radio Sintonía pues no escuchaba las propuestas que desde asambleas municipales se batallan para mejorar este municipio. Y bueno, aclararte que sí, estoy sola en el grupo mixto. La legislatura pasada lo componíamos, yo creo que éramos 5 partidos diferentes y 9 concejales. Que no llegamos ninguno de esos 5 partidos a los 3 concejales, y en esta ocasión pues solamente habían 2 partidos, Vox con un concejal y Asambleas Municipales de Fuerteventura con un concejal, y ahora mismo pues Vox ha decidido pasar a los no adscritos, está trabajando con el Partido Popular de la mano, y bueno, pues ahí me quedé yo para representar.
No obstante, se sigue manteniendo el grupo mixto, porque eso se conforma al inicio de la legislatura, de la constitución de la corporación, y por lo tanto se mantiene Mayra en ese grupo, aunque esté sola, ¿no? O sea que no se rompe, por eso lo preguntaba, la dinámica no es romper el...
No, cuando se crea un grupo político al inicio de legislatura, se tienen que crear los grupos políticos. Una vez constituidos, pues a no ser que desaparezcan todos los concejales, no se disuelve. Tampoco se pueden crear nuevos grupos políticos, es decir...
se viene marcado ya por la legislación. Sí, bien. Sí. Bueno, y finalmente con nosotros está cada lunes, está los martes, Peña, pero los lunes recibimos aquí en la radio a nuestra querida Ana Padilla. ¿Cómo estás, Ana?
Buenos días, Marusa. Sí, es verdad que ahí todas las semanitas nos vemos. Hoy, pues, un foro diferente, pero también muy a gusto, la verdad, con las compañeras. Y, bueno, agradecerte también que me des la oportunidad, en este caso, en nombre del Partido Popular, como grupo del Partido Popular, pues, poder también transmitir, expresar, no solo lo que vemos mal, sino también las propuestas, claro, que yo creo que lo que le interesa de verdad a los vecinos.
Sí, porque en muchas ocasiones, de hecho, venimos de la tertulia y analizábamos algunos de los datos que se han publicado estas semanas atrás con respecto a que los jóvenes están hoy en un pensamiento de posiciones muy extremas, ¿no? Y en uno de los últimos encuestas del CIS se viene a hablar de ese alto porcentaje de gente joven que ve bien o que ha visto bien la dictadura, ¿no?, que hemos dejado atrás hace tanto tiempo, ¿no? Y bueno, pues hay personas que han opinado que, bueno, pues tiene mucho que ver el algoritmo que están en las redes sociales continuamente mandándonos en direcciones concretas, y por otra parte yo soy de la opinión de que los partidos tradicionales han fallado mucho a la gente más joven, ¿no? Y la gente más joven hoy en día no tiene una visión clara de cuál es su futuro, si es que tiene futuro, porque es imposible, bueno, pues acceder a una vivienda, dejar la casa de nuestra familia, el tener hijos, el poder vivir con un trabajo únicamente, hay que tener dos y si es posible más trabajo para poder tener un sueldo digno. Yo creo que en ese fallo de los partidos tradicionales también está esa falta de propuestas, porque ya luego nos vamos a las sesiones de control del Congreso de los Diputados y vemos siempre lo mismo, los líderes políticos de los partidos mayoritarios y hasta de los pequeños discutiendo, que si tú más corrupto, pero cuando se habla de las cosas de la gente, ¿no? Y entonces yo creo que la gente también en muchas ocasiones está huérfana de esas propuestas de los partidos políticos, que no podemos olvidar que también es una labor de la oposición, no solo de los grupos de gobierno. La oposición representa una parte importante de la sociedad y también tiene que aportar para mejorar la vida de esos ciudadanos. Ya luego sabemos los trámites, ¿no?, que siempre comentamos con algunas de ustedes, que si lo llevamos, que si lo aprueban, pero no lo ejecutan, que si lo rechazan. Exacto. Eso ya es otra cuestión. Pero a mí me da la impresión de que en muchas ocasiones los ciudadanos están huérfanos de esas propuestas. Ana.
Bueno, yo sí tengo que decir que por parte del Partido Popular somos un partido de centro, porque es así, siempre lo hemos sido. De hecho, yo estoy en este partido por ese motivo. Sí que hay propuestas, además yo creo que propuestas muy importantes e interesantes. Es verdad que a veces puedo coincidir más, puedo coincidir menos, porque formas parte de un partido no significa que todo estés de acuerdo con todo. Pero sí que es cierto, y tal vez es lo que está llevando a esos extremos, que es lo que, desde luego, yo creo que no, nada es bueno, pero ya no solo en política, sino en cualquier situación, los extremos yo creo que no ayudan, sino buscar un poco el equilibrio, que ahora mismo hay mucho ruido, mucha tensión en el ambiente político. Yo creo que eso también hace que aleje a la ciudadanía, y es lo que está pasando, y que de alguna forma parece que no, todo el mundo es igual y ya se sella de esa forma. Pero si de verdad apartamos ese ruido y empezamos a escuchar de verdad propuestas, bueno, yo soy de las que pienso y opino, por supuesto, que si el Partido Popular estuviese en el gobierno, de ahí que consideramos que esta situación que estamos viviendo es para que ya haya unas elecciones y que elija la ciudadanía. Oye, que de repente a lo mejor consideran que no es el Partido Popular, pero sí consideramos que como ahora mismo no se está gestionando, no hay soluciones, sino al contrario, se está creando cada vez más crispación, es el momento y no se está gestionando porque no hay ni presupuesto general, no hay nada. Entonces es importante que se diese esa oportunidad para que los ciudadanos puedan partir de cero y volver a elegir. Y yo digo, aunque haya mucho ruido y parece que constantemente, incluso yo digo, yo me dedico a la política y muchas veces, a veces no tengo ganas ni de ver hasta los informativos en general, sí, porque todo es como, a ver, ruidos, y no escuchas ni siquiera la propuesta, sino la frase de, incluso de, si se hace una propuesta, muchas veces se coge hasta la palabra como más malsonante, que es la que te ponen, y no te están poniendo. Entonces todo eso yo creo que aleja.
Titulares.
Que a veces titular. Aleja. A ver, con esto no estoy diciendo que sean los medios, porque hay de todo, porque también si eso lo publican es porque también se da. Pero yo creo que de verdad hay que alejarse de ese ruido. Es verdad que ahí lo que en general lo que se dedicamos a la política, esa labor también la tenemos que hacer, ¿vale? De intentar clarificar y de intentar dar otro tono, ¿sabes? Porque muchas veces es normal que no tengan ganas ni de escucharnos. Si estamos siempre tirándonos los trastos, de luego no da ganas de escuchar. pero sí que hay propuestas. Yo te puedo decir que del Partido Popular hay propuestas además rigurosas y que de verdad, si se llevaran a cabo, tendrían solución buena para la ciudadanía.
Uh-huh. Vamos a ver la opinión que tiene Mayra. Adelante, Mayra.
Gracias, Marusa. Creo que la población en general está rechazando la figura del político de la política en general, con palabras mayúsculas, porque no ven que se esté llevando a cabo ninguna acción para resolver el problema al día a día. Ha caído muy bajo, es decir, la política ahora está en un nivel muy de calle, no hay un criterio es que se ha desenfocado totalmente lo que es la política para centrarse en unos problemas de casa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Centrado en la persona del político y no en el problema y en resolver las situaciones. Eso a nivel general, ¿no? Aquí en concreto en Puerto de Rosario, yo creo que hemos tenido, o en este momento tenemos un alcalde que es poco visionario, no tiene una visión de futuro, sino tiene una visión del día a día, además es hacer una propuesta hoy o hacer una publicación en una red social de que este sitio está sucio y al día siguiente están los obreros allí, o la gente de Fomento o bien la gente del ayuntamiento limpiando, ¿no? Pero no hay un proyecto, no hay, todo lo que venían a resolver no está resuelto y son de atacar el día a día y no de ¿qué le espera aquí a la gente de dentro de 20 años? El asfalto no se ha tocado, es triste que sigamos con las mismas demandas ciudadanas, la conexión, Rosavila, ayer mismo hablando con los vecinos, están asombrados porque hay unos movimientos de tierra, que se entiende que se va a construir algo por allí, y claro, pero es que no han resuelto todavía los problemas de la primera urbanización que se hizo, no está el parque, no está la conexión hacia Barrio Favelo, no se ha resuelto el problema de conectividad con la otra zona, con la zona comercial, entonces, están haciendo dando unos permisos o unas autorizaciones para unas urbanizaciones cuando ya la urbanización inicial no tiene los servicios básicos. Entonces vas a aumentar una población en un núcleo sin resolver los problemas que vienen de atrás. Entonces yo creo que están haciendo los problemas aún más grandes. En materia de servicios apenas tenemos nada aquí, entonces yo creo que evidentemente la población está decepcionada, ¿no? En ese concreto núcleo de Rosavila, pues si ya no teníamos nada y ahora nos vas a incrementar la población, ¿qué vamos a tener? Si es que ni los cubos de basura los tenemos. Entonces, claro, la gente se decepciona, ya no sabe a quién recurrir, nos ven como los mentirosos que cobramos por nada. O sea, hay una imagen del político y de la política en general que flaco favor le está haciendo a esta sociedad. Creo que deberíamos de revertir esa situación porque está en nuestras manos y dejar de hablar de Peña Arma o de Ana Padilla y hablar de la solución a los problemas.
De las propuestas. Bueno, pues sí hay propuestas rigurosas, acaba de comentar Ana. En opinión de Mayra, la población rechaza a la clase política porque se ha desenfocado la acción política y pone como ejemplo Puerto del Rosario, donde comprende que no hay proyectos y que son de atacar el actual grupo de gobierno el día a día. Vamos a oír a Peña.
Hombre, yo, Fuerteventura Avanza es un partido a nivel municipal, para eso nos hemos creado, para el tema de defender el municipalismo, y haciendo una visión política sobre todo de la gestión y del quehacer del grupo de gobierno que nos compete, que es el Ayuntamiento de Puerto Rosario, nos llevaría a día de hoy a reafirmar la continuidad en un desgobierno municipal. ¿Por qué? Pues porque realmente se concreta en la falta de cohesión interna entre los dos grupos del gobierno, como es el Partido Socialista y Coalición Canaria, en el que hay una total descoordinación entre ellos mismos. Y eso pone de manifiesto pues la carencia de una dirección política en este municipio de Puerto del Rosario. Es verdad que el grupo de gobierno, como bien comenta la compañera Mayra Marichal, solo responde a acciones puntuales, a eventualidades, a cosas que son del momento. demostrando una falta de planificación total y absoluta. Y eso es lo que también a la población, porque es que ellos venían a salvar Puerto del Rosario. Me acuerdo que sus campañas electorales eran Coalición Canaria, que venía a salvar no sé de qué catástrofe a Puerto Rosario, y a día de hoy no han solucionado los problemas del municipio. Creo que toda la oposición hemos presentado numerosas iniciativas, pero iniciativas rigurosas, como bien dice la portavoz del Partido Popular, Ana Padilla, con estudios, trabajadas, pero el rodillo del grupo de gobierno es casi todo votarlo en contra. ¿Por qué? Lo voto en contra, pero después busco la manera de yo llevarlo a cabo, para que no se diga que lo aprobamos desde la oposición, pero que el grupo de gobierno no ha hecho nada. Y al final a la gente está decepcionada. La gente está como que espera de un gobierno o de unos políticos a los que les da una confianza para mejorar una situación, nuestro día a día, y no se lleva a cabo. Y a la vista está, yo de verdad, yo invito aquí a los grupos de la oposición a formular iniciativas conjuntas, de carácter estratégico, como puede ser, por ejemplo, pues temas importantes como ahora mismo tenemos lo de Marlape. Esos son temas importantes que le preocupan a la ciudadanía, pero que el grupo de gobierno ni tan siquiera nos invita a participar de tomar decisiones de esas cosas importantes. El desmantelamiento, el tema de quitar la central del Charco es un tema que esto no es ahora ni de unos ni de otros. Esto es un tema que lleva reclamando la ciudadanía de Puerto del Rosario muchísimos años, décadas. Y han estado gobernando aquí en este municipio Coalición Canaria 30 años. Y es que parece que ahora es que son ellos los que van a liderar. Yo creo que son temas tan importantes que aquí no vale el color político. Aquí tenemos que estar todos de la mano. No porque lo presente Peña Armas o lo presente Juanito Pepito. No, son temas tan importantes que debemos estar todos a una. Esa es mi visión de lo que pasa ahora mismo en la política, y que por todas estas cosas al final la ciudadanía se desconecta. Y Puerto Rosario ya lo vimos en las últimas elecciones. ¿Cuánta gente fue a votar? 14.000 ciudadanos, de un censo que tenemos casi de 50.000.
Sí, pero eso es concejala generalizado, ¿no? Porque sí. Pasa en Antigua también.
El
alto porcentaje de asentismo...
¿Por qué? Porque no hay... Hay algo que la ciudadanía está descontenta y que la clase política no ha sabido llegar a la ciudadanía. No ha sabido demostrar o vender, ¿sabes?, políticas reales. Es que si al final es lo sencillo, la gente no quiere grandes cosas, la gente quiere lo básico. ¿Qué es ahora mismo el problema más grave que tiene Puerto del Rosario? Aparte de la vivienda, que para mí es el primer problema que tiene Puerto del Rosario. La limpieza. No hemos sido capaces.
Si le parece, yo antes en el inicio del espacio proponía una serie de temas generales que entiendo que le puede interesar a los oyentes, como es el tema de la vivienda, de Marlape, que usted ha comentado, el servicio de limpieza, qué se hace también en materia de empleo, cuáles son las propuestas de materia de empleo, la iluminación, que también hay quejas con respecto a las deficiencias en el alumbrado público, el tema del transporte, propuestas en materia de tráfico, porque ya no cabemos en Puerto del Rosario. Alguna solución habrá que buscar para el tráfico en Puerto del Rosario, o en materia de nuevas infraestructuras. Si les parece a ustedes, comenzamos por las propuestas que puede tener el Partido Popular para un problema que no tiene fácil solución, y eso lo sabemos, como es la vivienda.
Sí.
Eso no hay una varita mágica que de la noche a la mañana se pueda solucionar, pero claro, hay que empezar el camino.
Sí. A ver, Marusa, en primer lugar, ahora ya también tocamos la vivienda, por supuesto, es un tema gravísimo, pero sí me gustaría decir que, mira, ahora mismo he llegado a este punto, que ya estamos empezando a caminar el tercer año de legislatura.
Sí.
Si miramos hacia atrás, y ya, yo lo digo, ni siquiera puede decirse que es una opinión subjetiva del Partido Popular, es que estamos en la calle continuamente y así nos los traslada. Se inició la legislatura. Yo hasta lo digo y lo tengo que reconocer, que yo creo que hasta este grupo de gobierno No por el Partido Socialista precisamente, pero sí es verdad que se creó como una expectativa de que parece que iba a, porque así también se percibía, parecía que iba a ser. Llegado a este punto, la gente ya lo está viendo con sus propios ojos. Ya cuando nosotros seguimos ahora, después de ahora mismo, ¿no? En septiembre hemos retomado de nuevo las distintas visitas que estamos haciendo a barrios y pueblos y nos lo están diciendo porque se ve. ¿Y por qué? Porque se están viendo que no se está solucionando ahora mismo los problemas que de verdad, del día a día. Y antes estaban nombrando, por supuesto, limpieza, que ellos se están refugiando, que existe un contrato, sí, que a ver si sale y no sale, pero como quiera que sea, desde agosto del año pasado está vencido, no sale. El de la luz, porque dice que como están de largo plazo, pues tampoco hay solución. Yo no quiero dejar de nombrar una cosa, y es que además de que no solucionan el día a día, hay algo que sí que nos preocupa al Partido Popular, y es la falta de previsión y planificación, que es lo que está dando como resultado ahora mismo que no se está haciendo nada. Y quiero poner un ejemplo. Mire, nosotros ya desde enero de este 2025 llevamos una propuesta, por eso digo ya que no solo no se trata de criticar por criticar, sino decir llevar propuesta. Mire, he sabido por todo, porque es así, que se va a aumentar la tasa de la basura. Sí. Porque es así. Que me podrán decir, y además yo lo digo y lo reconozco, esto es una política que ha establecido el señor Sánchez a nivel nacional, porque parece que Madrid nos queda lejos. Porque esto, si bien hubo una directiva europea, la directiva europea le decía, países, miren ustedes a ver de qué forma lo puedan hacer. Y él ha elegido, porque es así, el señor Sánchez, al eslabón más débil, que es al ciudadano de a pie. Vale. Es verdad que me dirá, no, como podrá decirse, no, que el alcalde está obligado a subirla. Vale, es verdad. Pero ojo, ¿qué está haciendo el alcalde para intentar aliviar el sablazo fiscal que le va a meter a todos los vecinos de Puerto, del municipio de Puerto Rosario, que ahora mismo están pagando en torno a los pueblos 34, 35 euros, en Puerto unos 45, y se le va a duplicar, incluso me atrevo a decir triplicar? Nosotros, ante esto, vuelvo y digo, por planificación, ya desde enero del 2025 le propusimos, oiga, aplique usted medidas, pero como vemos que no están reaccionando, pues mire, le vamos a decir una, estudiada, baje usted el IBI. Además, bajar el IBI de forma más responsable, porque le hicimos el estudio, que más o menos venía a ser unos 28, 30 euros, si miramos de carácter general, la media de la vivienda y demás. Pues no han hecho nada, es más, fue rechazado. Y sabemos que a día de hoy, por eso vamos a volver a pedirle qué medidas son las que están preparando, sabemos que ahora de forma inmediata, dentro de poco, ya va a empezar a aplicarse ese sablazo. Es verdad que lo tienen que aprobar ahora a través de una ordenanza y se va a ejecutar, en este caso como se pasa en octubre y noviembre, pues se va a aplicar la antigua y seguirá con los mismos importes, 35 o 45 euros. Pero ya, desde el momento que hasta final de año, porque están obligados a presentar esa ordenanza, ya para el próximo año es donde va a notar de verdad los vecinos ese sablazo. Y ahora mismo el señor alcalde mirando para la musaraña, no está planificando para intentar amortiguar, cosa que ya otros ayuntamientos, incluso pues te puedo decir que hasta el Ayuntamiento de Las Palmas, que ahí no gobierna el PP, para que no digan que han cogido y han aprobado una bajada del IBI. Es decir, esa falta de planificación es lo que de verdad va a pagar además los vecinos, los ciudadanos, y ese es un ejemplo. Después, no quiero también, por ejemplo, dejar de nombrar algo que nosotros también propusimos ya y llevamos, que además nos votaron en contra porque dice que estaban trabajando en ello, y lo digo porque es que no hacen más que decírmelo hasta esta mañana que me han entrado y dice, oye, ¿qué está pasando? Que estamos hecho un puerto, esto es un cementerio de vehículos, no tenemos ni dónde aparcar, tengo coches delante de la puerta de mi casa que no sé ni el tiempo porque no se los llevan. ¿Y sabes qué pasa? En su día se lo propusimos, lo miramos, sabemos que incluso la policía local está haciendo un esfuerzo porque son los que tramitan esos expedientes. Sí. Una vez tramitados esos expedientes, ya no pueden hacer nada porque se le pone la pegatinita al coche como que hay que retirarlo y no se puede retirar. ¿Por qué? Porque el potrero municipal está desfasado, es un contrato vencido, y ya ellos ya hace un año nos dijeron que no, que están trabajando en ello, y todo sigue igual. Entonces, claro, al final el vecino de a pie ya no es una opinión del Partido Popular o de cualquier otro partido, es que ellos lo están viviendo en carne, que no están las cosas intentando solucionarse. Y ojo, que nadie tiene una varita mágica, que yo digo que aunque el Partido Popular estuviéramos ahí, no va a solucionarlo todo, pero sí desde luego habría una planificación y poco a poco los problemas se irían trabajando para ir solucionándose.
Uh-huh. ese mismo argumento lo esgrimí hace un momentito en la introducción, Mayra, con respecto a que no hay proyectos, sino que se ataca el día a día. Yo había propuesto el tema de la vivienda.
Ay,
porque,
perdón, se me
sí,
pasó.
No pasa nada.
Ay, sí,
no,
sí,
no
verdad.
Pasa nada. Volvemos a ello, sí. Ana. Pero, bueno, pues Ana ha hablado de la cuestión vinculada a la limpieza y un tema que hace tiempo ciertamente que no comentamos, que es el espacio que utilizan en las vías los vehículos abandonados, con lo que eso conlleva ante la falta de espacio. No sé si en estos dos aspectos se quiere pronunciar y luego retomamos la vivienda y así todas pueden hablar de la misma cuestión. ¿Quieres retomar, Mayra, tema de limpieza y vehículos abandonados? No sé si por parte de Asamblea se ha presentado alguna iniciativa en torno a este asunto, que por cierto, yo aprovecho para recordar a los oyentes que los vehículos sin ITV y sin seguro no pueden estar en una vía pública. Lo digo porque las sanciones son un poco elevadas, para evitar también este tipo de problemas con los vecinos.
Sí, bueno, Marusa, en el mes de julio precisamente se le llevó una moción al Pleno desde Asambleas Municipales de Fuerteventura, porque entendemos que la forma que tienen, bueno, independientemente de que esté el contrato obsoleto, no, que está en precario, de todos los problemas que existen de recogida, de también la responsabilidad del ciudadano, ¿no? Sí. Que en ocasiones no somos responsables. Desde Asambleas Municipales de Fuerteventura sí llevamos a pleno en julio una propuesta como demanda de los comercios y del vecino, sobre todo de esas calles grandes, largas, extensas, en las que se acumulan todo tipo de contenedores en un mismo espacio. Es decir, no es normal que en la calle Virgen de la Peña, que tiene una extensión considerable, tenía el estudio hecho, creo que eran 8 manzanas y 3 puntos de recogida. Es decir, hay 8 manzanas y 3 puntos de recogida. Hay un punto de recogida que tiene cartón industrial, cartón normal, plástico, vidrio, aceite. Da asco. Y recogida de basura normal. Cuando empiezan a recoger, o sea, te estoy hablando de 7 tipos de residuos, y el vidrio, 8 tipos de residuos diferentes que pasan ahí noche, todos. O sea, el cartón industrial, la basura normal y el plástico es algo de recogida diaria. Hay veces que coinciden los 8 camiones en la misma noche. Y si pasa como anoche, que también se pusieron a limpiar con la bomba de agua, imagínate tú lo que pueden dormir las personas, lo que pueden descansar en verano con las ventanas abiertas, una persona que viva al lado de esos puntos limpios, que al concejal no le gusta que le llame puntos limpios, pero son puntos limpios. Entonces, desde Asambleas Municipales de Fuerteventura, en verano, las ratas, los mosquitos, las moscas, casas cerradas, consumo de aires acondicionados, es decir, realmente no está siendo nada sostenible el sistema de recogida que tienen, aunque él quiera vender que de esa forma se recicla más. Es decir, yo creo que hay formas más eficientes.
¿Y cuál es la propuesta que ha planteado su partido?
Nosotros planteamos que los estuviesen distribuidos en función de los comercios. Estamos en una zona comercial. Es decir, ¿por qué al vecino de a pie? Le voy a poner el ejemplo de un tramo de esa calle. Tagoror paga a una empresa para la recogida de cartón.
Sí, como gestor, sí.
Sí, pero hay otras empresas que no lo hacen, que no están en esa manzana, que están en la manzana de arriba. Entonces echan el cartón comercial en el contenedor de cartón comercial. ¿Por qué ese cartón comercial no se le pone delante del comercio que lo utiliza? Tenemos 2 recogidas de vidrio. Hay varias cafeterías. ¿Por qué esa recogida de vidrio no está próxima a una cafetería? Porque al final de la cafetería va rodando con su carrito y eso también molesta. Hay personas enfermas que no pueden descansar por todos esos ruidos.
Sí, perfectamente.
Entonces, lo que se proponía era que se hiciera una distribución de esos contenedores en función de las necesidades de las manzanas. No tienen por qué estar 2 puntos concretos llenos de 8 contenedores, de 8 tipos de residuos, porque después lo duplican o los triplican los contenedores. A lo mejor hay 2 o 3 de basura normal. Es decir, son puntos limpios.
¿Y esa propuesta fue rechazada?
Fue rechazada, pero cuando acabó el pleno, varios concejales del Partido Socialista y de Coalición Canaria vinieron y se acercaron y me dijeron, sí, es verdad, tienes razón, es una propuesta que podíamos haber aprobado, pero el concejal la rechazó en rotundo. Digo, claro, es que el concejal no vive en Puerto de Rosario. es que tenemos un grupo de gobierno que no conoce las necesidades de la ciudad, conoce las necesidades de los pueblos, pero no de las ciudades.
¿Y todos así los tiene abandonados?
Sí. Entonces, claro, es una situación complicada que la pueda haber. Es decir, estoy por invitarlo a dormir en mi casa una noche y que vea que no se puede descansar.
Porque luego hay también normativa en relación a los ruidos, ¿no? Hay una normativa porque la gente necesita obviamente descansar.
De Marusa, yo me he puesto a recoger, porque ellos tiran, hay comercios que han dejado la basura por fuera. Entonces me pongo a coger los tickets y mandárselos al concejal para que le mande a la policía a decir, el incivismo,
vale,
sí. Pero que no tiene que ser el vecino el que tiene que estar constantemente con la queja, y si sabes si hay un problema, pues intenta solucionarlo de alguna manera.
Uh-huh. O sea, adelante, Peña.
Yo un poco por lo que estábamos diciendo, ¿no? Que el
en tema materia de limpieza.
De limpieza, nosotros presentamos una moción para el tema de limpieza de solares, porque entendemos que los solares están llenos de coches abandonados. La imagen que está dando Puerto Rosario es lamentable, y como bien decía la portavoz del Partido Popular, ellos presentaron una moción con el tema de la red para que hicieran el contrato, sacaran a licitación el contrato de lo que es el potrero, que a día de hoy no tenemos el servicio de grúa operativo. Yo creo que ya 3 años después, yo creo que debemos.
Pero por alguna cuestión, porque si ustedes han llevado, la oposición ha llevado este asunto en varias ocasiones.
Pero que lo votan en contra. Que no, que todas las, casi todas las propuestas son, es rara la propuesta que hayan aprobado. Se los podemos contar con de la mano. Estábamos hablando de vivienda. Fuerteventura Avanza, el Grupo Municipal de Fuerteventura Avanza presentó una moción el año pasado, en mayo del 2024, una moción para nosotros ambiciosa. Íbamos a ir más allá, una propuesta para que el grupo de gobierno se pusiera las pilas con el tema de vivienda. Tenemos un Instituto Municipal de la Vivienda. ¿Para qué? ¿Para qué se creó si no está ni dotado?
Aguarde un momento, porque se me pasa directamente a la vivienda y dejamos, dejamos limpieza.
La limpieza, eso es lo que sí, había ya dicho. Nosotros presentamos una moción para el tema de limpieza solar y se votó en contra. Les da igual seguir teniendo las calles, que es en menos medida, coches abandonados, pero los solares están llenos. Vas al charco, vas a Favelo, donde quiera que vayas está lleno de... Y todo el mundo te lo pide, por favor, Peña, que retiren esos coches, que estamos dando una imagen que es lamentable. Esto es la capital de Fuerteventura, que yo creo que al final piensan ellos que esto es como un pueblo más. Entonces... Uh-huh. Esa es una propuesta que presentó el Grupo Municipal de Fuerteventura Avanza, la votaron en contra. No han hecho nada. Y a la vista está que ni esta ni la que presentan otros grupos de la oposición. Porque el contrato a día de hoy de la retirada de vehículos abandonados no existe en Puerto Rosario.
No, yo creo que vamos a guardar un momentito más con vivienda, porque Peña acaba de abrir el tema de... ha finalizado el tema de los vehículos, y yo creo que lo podemos unir a la situación del tráfico en Puerto del Rosario. Como bien sabemos, tenemos la calle Primero de Mayo cerrada en el tramo que va desde la esquina de la antigua farmacia de Doña Hortensia, si me permiten decirlo así, hasta lo que es el final de Primero de Mayo, en el sentido del centro de salud. Yo no sé si eso...
Este grupo, sí, perdona, Marusa, sí, presentó una moción para el tema de estudiar la viabilidad de semaforizar Puerto del Rosario, ver qué alternativas hacía, había, y el grupo de gobierno, bueno, que fue a otro medio de comunicación a decir que es que las propuestas de Fuerteventura Avanza eran obsoletas. A día de hoy tenemos un problema, y ya usted lo está diciendo. Puerto Rosario no es el Puerto Rosario de hace 10 años. Ya es que no es a horas puntas, ya es a lo largo del día en lo que te encuentras miles de coches, atascos, porque sino que si te encuentras el camión de la basura en plena luz del día recogiendo también la basura, pues imagínense. Y después que ya no, cada casa tiene mínimo 2 coches. En Puerto Rosario ya hay que hacer un estudio de verdad de qué es lo que necesita Puerto del Rosario. Es que yo creo que es lo que está poniendo de manifiesto la oposición. No hay una planificación a 20 años de este municipio. No la hay. Y si tú presentas una propuesta como la presentas tú, pues ya no te lo voy a apoyar, porque ya es que tú te vas a llevar el mérito. No, si aquí lo que tenemos que estar es al lado del vecino y del ciudadano. ¿Y qué es lo que quiero para mi ciudad? Quiero mejorar Puerto del Rosario. Y en esas propuestas son las que nos basamos nosotros.
Vamos a ver si el Partido Popular ha trabajado sobre el tema del tráfico, Ana, sobre la planificación que necesita ya.
Exactamente.
Porque no podemos pensar solo en los cerca de 50.000 habitantes que tiene Puerto, si no me equivoco, ¿verdad? Sino que es la capital administrativa de la isla y
viene todo el mundo.
Y viene todo el mundo, claro. Exactamente.
Por supuesto, nosotros también, y volvemos otra vez con la misma palabra, y es falta de planificación, falta de intentar prever y adelantarte un poco a las circunstancias que puedan venir y lógicamente al escenario conjuntamente con la población que tiene. Nosotros siempre hemos planteado ya no solo que de verdad se haga, pues se valora realmente Puerto Rosario, incluso sabemos lo de las salidas de los camiones, que ahora vemos que está todo de alguna forma unido, incluso no nos podemos olvidar también de los aparcamientos, porque sabemos que aquí tenemos que estar sorteando a ver dónde podemos, dónde no podemos. Es decir, ha existido realmente esa falta de planificación. Existe un plan general que cada vez que lo nombramos es para echarse las manos a la cabeza, porque eso poco resuelve. Entonces, es de alguna forma con previsión, coger y decir, a ver, ¿por dónde tenemos que realmente sentarnos y ver cuál es la salida y cuáles las entradas y cuáles son las salidas? Lo que no se puede hacer, y volvemos otra vez con la improvisación, es como, por ejemplo, la calle Tenerife, que la gente, más de una vez, está todavía haciéndose a ese cambio que hizo de un día para otro. Otra cosa, generan obras, que yo puedo entender que para mejorar hay que hacer obras, pero, hombre, si de esa obra se supone que mínimo ha sabido que esa obra con tiempo de antelación iba a surgir, pues también tendrás que informar a la ciudadanía por dónde está la obra, por dónde, cuándo iba a empezar, por dónde puedes ir. Es más, esta obra que está aquí, en primero de mayo, sí. Fíjense usted cómo era la cosa, que la tuvieron que cambiar por la demanda también de los vecinos. Y ya nosotros y nuestros compañeros desde la legislatura pasada ya lo decían, querían hacerla solo con un carril. Con un carril, y ahora mismo me parece que, no me acuerdo ahora mismo si era de subida o de bajada, la cosa que era un disparate. ¿Por qué? Porque ahí estaban los institutos, ahí estaba Hacienda, sí. Ahí estaba, pues gracias a esa presión social que nuestro compañero, yo lo digo porque no estaba yo, pero estaban mis compañeros que en su día además de eso se lo tuvieron en cuenta y lo trasladaban, no hacían caso, y yo sé que en esta legislatura ahora mismo, gracias a esa presión social, lo han cambiado, pues se va a hacer de dos, es decir, para subida y bajada como debe de hacerse, pero lo que vamos viendo es que es como intentando con paños calientes, pero no hay una planificación que de un principio se tiene que hacer para poder empezar a actuar.
¿Qué hacemos con el tráfico según asambleas municipales de Fuerteventura, en Puerto del Rosario, Mayra?
Bueno, pues desde asambleas municipales se han hecho varias propuestas. El primero fue actualizar el plan viario, que creo que data del año 2002, si no recuerdo mal, y fue a propuesta de... Bueno, no voy a decir su nombre, pero sí. Fue a propuesta, evidentemente, de alguien que entiende de este tema. Fue votado en contra. Aparte de los problemas de tráfico, está el problema del peatón. Entonces también se propuso a principio de legislatura también la apertura del paso subterráneo de la rotonda del reloj, que durante muchos años funcionó. Yo me fui a estudiar fuera y cuando llegué ya eso estaba cerrado.
Sí, si no me equivoco, era por motivos vinculados a la seguridad, ¿no? Paso subterráneo.
Existen las cámaras de seguridad, existen esos avisos, o sea, esas cámaras pueden estar conectadas a la policía local con avisos, se puede poner personal. No digo que esté abierto a las 24 horas, pero por lo menos mientras están los comercios abiertos, creo que como mínimo ese horario debería de estar abierto. Y aquí estamos hablando de las obras, ¿no? Hacemos obras que sabemos que van a haber problemas, que van a ocasionar problemas, porque si nos centramos en la obra de primero de mayo, quita aparcamiento. Y bueno, se ha mejorado en el sentido de, como dice la compañera Ana, de que ahora es de doble sentido, pero tú no puedes en una ciudad que está en un lugar que está creciendo, que cada vez hay más población, quitar aparcamientos y no buscar una solución. Entonces ya desde hace tiempo pues estamos trabajando en una propuesta que aún no se ha presentado, porque estamos esperando a ver si toda esa manzana se libera, pero probablemente la presentaremos solamente con una parte de la manzana y hacer un proyecto a vista futuro, pero es que hay que resolver el problema ya. Y el proyecto sería lo que es la Plaza de la Paz,
sí.
Echarla abajo, aparcamientos hacia abajo, volver a ser una Plaza de la Paz, porque es el punto clave donde la gente puede caminar para hacer todo, o sea, la gente que viene de fuera, además te viene la carretera de entrada de Tetir, la carretera de entrada de Castillo, cuando bajas de Casillas, escoger, y entonces es un punto estratégico donde la gente, donde podría haber un gran aparcamiento subterráneo, donde la gente después se pueda mover por el resto de instituciones. El Cabildo lo tienes a un paso, el Juzgado lo tienes a un paso, el Ayuntamiento de Puerto lo tienes a un paso, es decir, yo creo que es el lugar idóneo para hacer un gran aparcamiento subterráneo. Claro, ¿por qué no se ha presentado esta propuesta ya? Bueno, pues porque se había dicho que el campo de lucha se iba a mover, porque se había dicho que la Guardia Civil se va a mover, porque se había dicho, pero claro, nada se hace. Entonces, como es un proyecto ambicioso y grande, pues también se puede hacer por fase. Entonces, una parte de ese espacio se puede ir proyectando y ejecutando, y la otra parte pues ir dejándola, pues a ver cómo va evolucionando las infraestructuras, cómo se va desarrollando el municipio.
Aquí también tenemos que echarle culpa también al grupo de gobierno de Puerto Rosario, que ni tan siquiera ha reclamado al Cabildo, encima son del mismo signo político, infraestructuras para Puerto Rosario. ¿Dónde están las entradas de Puerto Rosario? Tenemos un embudo cuando viene la gente de lo que es el líder hacia Puerto Rosario. ¿Dónde está esa doble salida que se pensaba de hacer? Pero claro, como cuesta tanto dinero, el Cabildo dice que no, que es mejor invertir en otro municipio. Oye, ¿y Puerto Rosario qué? Nosotros vemos un grupo de gobierno sin rumbo, un desgobierno, yo lo he dicho desde minuto uno, un desgobierno que no sabe lo que quiere, no sabe qué municipio quiere, y como no sabe qué municipio quiere, no pide al Cabildo, y el Cabildo salvando a Twineje, porque es lo único que hacen, no gobiernan para todos los municipios por igual. Ese es mi pensar y mi sentir. Oye, Puerto Rosario es la capital, como bien usted decía, Marusa, aquí es una capital administrativa, vienen de todos lados. Entonces, oye, invirtamos en Puerto Rosario, demos los servicios que nos merecemos, y a raíz de ahí mejoraremos pues ese tráfico fluido que es el que necesita Puerto Rosario. Pero si no se sabe realmente en lo que hay que trabajar ni en lo que tienen que estar, es lo que pasa. Y vemos otra legislatura más perdida, y volverán las elecciones y volverán a prometer cosas que realmente no van a llevar a cabo.
20.000 metros cuadrados, como saben los oyentes de Radio Sintonía y los seguidores de Fuerteventura Televisión, ha comunicado el Ayuntamiento de Puerto del Rosario que pone a disposición del Gobierno de Canarias para la construcción de viviendas. Veamos la postura que mantiene el Partido Popular en relación a esta propuesta.
Ana. A ver, con el tema de vivienda, Marusa, yo creo que aquí, yo creo que se compone como distintas patas, porque es así, no se soluciona con una sola acción. Y entonces aquí hay que diferenciar, bajo nuestro punto de vista, dos tipos de vivienda que son igualmente de necesaria. Por una parte, la vivienda privada también, sí, que sabemos que hay gente que se quiere independizar y gente que quiere o que viene a trabajar o lo que quiera que sea y no hay. Y de ahí, y por eso yo digo que parece que no, Madrid está lejos, pero es que, pero nos gusta o no, es que nos afecta más de lo que creemos, y por eso creemos que esa ley de vivienda que se aprobó, que tanto daño está haciendo, porque ese desequilibrio entre arrendador y arrendatario ha retirado, y además son datos objetivos, ha retirado un número importante de vivienda. Y eso está contribuyendo al que al fin y al cabo haya menos vivienda, y al final, haber menos vivienda, lógicamente suben los precios, y es lo que está ocasionando ese desequilibrio tan importante. Y de ahí que nosotros insistamos en que de una vez por todas el gobierno de Pedro Sánchez cambie esa ley, porque posibilitaría que la oferta se ofertara más vivienda y bajara el precio. Eso por una parte. Por otra parte, por supuesto, la vivienda social. Y la vivienda social, ahí sí es verdad que son los ayuntamientos que tienen que hacer mucho y tienen que decir mucho. Aquí en este municipio de Puerto Rosario, hace ya más de 20 años que no se hace una vivienda. Eso está clarísimo, como siempre por detrás y con falta de planificación. Ahora mismo resulta que asistía de la lectura pasada ya, porque mi compañero Fernando Enseñá, él como diputado lo pudo, de alguna forma fue quien de alguna forma se descubrió, existían ya unos suelos que son las famosas calles Don Quijote, sí, Bernegal, que estamos cansados de decirlo, vale. Pues es verdad que ahora parece que por fin se ha adjudicado, porque yo lo tengo que decir, se adjudicaba en todos los sitios, en todos los municipios de Canarias, hacer vivienda social, y aquí parece que siempre costaba. Parece que se van a hacer, vamos a ver si es verdad. Pero no nos podemos ser, no lo podemos ahora mismo, como el alcalde parece que ya con eso está, se queda contento y parece que la cosa está, y dice, bueno, hay una, se puede poner a disposición o se va a poner a disposición estos metros. Mire, primero que nada, usted puede hacer más cosas. ¿Por qué? Porque existe un decreto en el gobierno de Canarias que le posibilita el reducir todo lo que es los trámites administrativos para que usted pueda incluso adquirir vivienda inacabada, y esa vivienda inacabada poder ponerla a disposición de quien de verdad lo necesite. Habrá quien lo necesite y habrá quien diga que lo necesite y no lo necesite, pero ahí habrá técnicos que tendrán que verificar. Y eso son medidas también rápidas. A mí cuando hablan del Instituto Municipal de la Vivienda, mire, nosotros somos los primeros que no estamos de acuerdo, y les digo por qué. Porque al final estamos hablando de otro ente abstracto, otro ente para donde lleva dinero, porque para poner a funcionar, no, con lo que hay, ya usted si quiere se pueda trabajar, empiece usted a adquirir de verdad, y es más, y hay que recordar, y lo voy a enlazar porque es así, es verdad que estamos en un plan de ajuste, y voy a decir a la ciudadanía sí. Lo que significa que como este gobierno encima el dinero que tenía lo utilizó mal, pues resulta que nos penalizan, y ahora resulta que de aquí al 2028 estamos como encorsetados, y son presupuestos ya que están hasta prefijados. Es decir, los ciudadanos, si ahora mismo han visto mermado su servicio, todavía lo van a ver más, porque hicieron mal los deberes. Este grupo de gobierno no han sabido gestionar los dineros que están recaudando, y encima nos van a encorsetar en donde se puede destinar y no. Digo esto porque si de verdad a lo mejor ellos consideran que además no tienen el dinero suficiente, oiga, póngase usted a buscarlo fuera, porque hay financiación también. Lo que pasa es que no han querido hacer nada. Y ahora mismo parece que se les llena la boca diciendo que se van a hacer unas viviendas que vamos a ver si de verdad vemos poniendo los bloques, porque no se está viendo. Y segundo, que han cedido un suelo. Habrá que ver también exactamente la tramitación de ese suelo, porque no es simplemente por decir. Por tanto, consideramos que ha habido falta de gestión en el tema de vivienda. Ellos ahora mismo están como con la herencia de lo que había, que es la calle Bernega, la calle Don Quijote, pero gestión en vivienda no ha existido nada. Y una cosa sí queremos decir del Partido Popular. Por supuesto, lo que no vamos a estar de acuerdo nunca, nunca, a ningún nivel de administración nacional, regional o municipal, es a penalizar, en este caso, a quien legítimamente, por ese desequilibrio que existe ahora mismo por esa ley de Pedro Sánchez, ahora mismo prefiere tener su vivienda, aunque le cueste tenerla cerrada. Digo esto porque también una de las pretensiones, o que a veces escucho, es poco menos que venga desde el ayuntamiento, porque así es, penalizar quien lo tiene cerrado y para que la ponga a disposición. Sí, no,
pero
no,
eso no depende del ayuntamiento.
No, eso no depende del ayuntamiento. Pero cuando esto de las zonas tensionadas que se ha sacado el gobierno nacional de Pedro Sánchez, es para que lo vayan aplicando los ayuntamientos. Por tanto, se le está dando capacidad para eso. Y nosotros, el Partido Popular, lo que no puede ser es que este problema que se ha generado y que lo está engordando una ley, en este caso nacional, ahora mismo sea el eslabón más débil, que es el propietario que ha podido estar trabajando honradamente para tener una vivienda extra, y sea quien de verdad esté penalizándose, y que sea el que de alguna forma afronte ese error tan grande.
Uh-huh. Escuchamos a la concejala de Asambleas Municipales en materia de vivienda, Mayra.
Bueno, pues desde Asambleas Municipales de Fuerteventura, la verdad es que este tema sí nos deja perplejos, porque entendemos que Coalición Canaria es como un sinónimo al prohibido todo, ¿no? Al no consumo del suelo, al no dejar progresar la tierra, es decir, a una reserva de tierra, y quieren 20.000 metros cuadrados. Quieren, o sea, hacer un consumo de suelo en vivienda bestial, cuando desde nuestro partido, desde el partido que represento, abogamos por una modificación del plan general y que la vivienda, o sea, que haya una construcción en vertical.
En altura. Decir,
exactamente. Si hay permiso hasta dos alturas, pues dar un permiso hasta tres. Si hay hasta tres, pues hasta cuatro. Es decir, intentar favorecer que la reserva de tierra que tenemos pues no se consuma en su totalidad y que sea eso en altura, después 20.000 metros cuadrados. ¿Y los servicios educativos? ¿Qué espacio estamos dando para ellos? ¿Los servicios sanitarios? ¿Qué suelo estamos poniendo? Bueno, en el matorral se pusieron a disposición. E infraestructuras deportivas. Nuestros jóvenes necesitan unas infraestructuras adecuadas. Tenemos problemas energéticos, es decir, no tenemos energía para suministrar al municipio. Tenemos problemas de agua y ponemos 20.000 metros a disposición. O sea, nosotros estamos totalmente en contra de esta política de despilfarrar nuestro territorio. Creemos que hay otras políticas más adecuadas y después hay una realidad que yo no sé si es que porque, lo que dije antes, porque viven en los pueblos y no lo ven, pero hay una realidad. Aquí hay mucho edificio vacío, mucha vivienda vacía, mucha vivienda ocupada. Entonces, creo que antes de darle a la picareta y de poner el ladrillo sobre el suelo, creo que hay muchos pasitos que dar y creo que hay que hacer un estudio, saber el por qué la gente no alquila esas viviendas, saber por qué esos edificios están vacíos, que muchos están vacíos y no ocupados. Muchas viviendas están vacías y no ocupadas por nadie. Es decir, cuando la gente habla del problema de vivienda, es verdad que hay problemas para la persona que no tenga vivienda y quiera comprar o quiera alquilar, porque la gente ni quiere alquilar ni quiere vender, pero ese es el problema. Ya. Y por otro lado, vivimos en un municipio donde muchas familias de aquí, que ya son poquitos, pero las que hay, tienen su propio edificio familiar y no le dejan hacer arriba un piso más para que vivan sus hijos. Y tienen que estos salir en ocasiones de la isla porque no tienen dónde vivir y quieren ser independientes. Entonces, yo creo que hay muchas soluciones y también pienso que estos son muchas cortinas de humo que vienen desde parte de tanto del Partido Socialista como de Coalición Canaria, de vamos a poner a disposición. No vas a solucionar nada. O sea, vamos a ser realistas, no vas a solucionar nada. Tienes en tu mano cómo solucionarlo, pero no lo quieres hacer o no sabes hacerlo.
Materia de vivienda, Peña.
Bueno, nosotros en materia de vivienda presentamos, como ya había dicho anteriormente, una moción el año pasado, en mayo de uh-huh. en abril del 2024. Discrepo con Ana, la verdad que nosotros entendemos que si hay un instituto creado, como muchísimos entes en otras administraciones, es para canalizar lo que es la política de vivienda, sino que no haya concejal de vivienda, que lo asuma el alcalde, y entonces nos ahorramos también hasta un sueldo que quizás nos viene hasta bien, porque para lo que han hecho en vivienda, pues ese sueldo no los podríamos ahorrar. Con respecto al suelo que se ha cedido por parte del ayuntamiento, lo cedimos nosotros la pasada legislatura. Ellos en esta legislatura no han hecho nada, absolutamente nada. Además, ya lo confirmaba la portavoz del Partido Popular, en donde Fernando les confirmó que ese suelo lo habíamos cedido nosotros. Durante más de 20 años aquí nos han hecho viviendas sociales. En esta moción que nosotros presentamos, lo que decíamos era, señores, pongan a disposición las cooperativas de vivienda. En Puerto Rosario han funcionado. Playa Blanca se hizo con cooperativas de vivienda. Majada Marcial se hizo con cooperativas de vivienda. ¿Cuántas familias viven ahí a día de hoy? Muchísimas. ¿Por qué no se pone en marcha si es una iniciativa que se puede hacer perfectamente? Pero como no son capaces de gestionar nada ni de poner nada en marcha, ese es el problema, porque no tienen ni idea de gestionar. Y esto es lo que tenemos, un desgobierno. Por otro lado, decimos, y ahí comparto con Ana, oye, que tú tengas tu segunda casa o tu casa deshabitada porque a ti te dé la gana, pero que tú la has pagado con tu sudor, oye, eso es legítimo. No va a venir ningún gobierno a decirme a mí que la tengo que poner a disposición si no tengo una garantía jurídica, que es lo que nosotros decíamos. ¿Qué garantía jurídica le da el ayuntamiento a esos propietarios? Ponga usted una medida para que esos propietarios, si ellos no pagan y la ponen en alquiler, que sea el ayuntamiento el que responda. Pero algo tienen que hacer. Y con respecto, nosotros proponíamos otra propuesta de, oye, póngale usted, cárguele usted un 50% de la carga fiscal a esos inmuebles que tiene la banca cerrada y que no lo pone a disposición de la ciudadanía. Y por otro lado, hemos visto un montón de alcaldes en Santa Cruz de Tenerife, del mismo color político que este señor alcalde, en donde, oye, ha comprado, ha sido valiente y ha dicho, no, voy a buscar dinero y voy a comprar edificios que no están terminados, que a lo mejor a cualquier propietario le interesa vender, y póngalo usted a disposición de la ciudadanía, por dos vías. Necesidades sociales, que tenemos muchísimas, y por otro lado, maestros, funcionarios, empleados públicos que vienen a trabajar y no encuentran vivienda. Y los propios que vivimos aquí, no hay vivienda para comprar ni para alquilar. Entonces, ¿qué se ha hecho? Nada. ¿Qué se piensa hacer? Nada. Vamos a pasar una legislatura sin pena ni gloria. Y si no, ya lo tendremos a la vista.
En este punto arrancamos con Peña Armas, con la portavoz de Avanza Fuerteventura, la situación que se ha dado en Marlape y la solución que ha aportado también el ayuntamiento con respecto a las viviendas ocupadas. Siento decirles que no me queda tiempo, me queda aquí un montón de temas que comentar, pero bueno, ya
nos haremos que otra, otro día. Otra, sí.
En relación, y cortito, Peña, su argumento en relación a la situación de Marlape. Bueno. ¿Cuál es la postura que mantiene
nosotros,
su partido en relación a este asunto?
Lo del tema de Marlape, hemos pedido una comparecencia porque queremos escuchar al señor alcalde, porque ya estamos acostumbrados, pues esto, a ver, todos son titulares, pero realmente de gestión. El grupo de gobierno ha tirado por la vía de en medio. No ha buscado una solución. De verdad lo digo. Es una pena que todas esas viviendas, a día de hoy, como él dice que ha hecho un expediente y que se van a tirar, vamos a ver, que queremos saber, que nos concrete exactamente cuál va a ser el proceso de demolición. No es decir, lo voy a demoler a 31 de diciembre, eso no va a llegar. Está mintiendo la ciudadanía. Vamos a ver, esas viviendas no se pueden destinar de carácter social, porque no se pueden. Pero eran viviendas hechas, busque usted la fórmula, modifique usted el plan general, que tampoco se ha hecho para dar solución a todos esos suelos que están que no están ordenados, y búsquele una solución. Pero ahora que nos encontramos con un expediente de caducidad de la licencia y todavía no hemos empezado el procedimiento de demolición. Ese es otro proceso. Pero según el señor alcalde, 31 de diciembre nos los va a dar. Bueno, vamos a ver si es verdad. Entonces vamos a ver si en la comparecencia nos aclara algo y realmente que vamos a tener lo que es en la zona de Marlape.
Uh-huh. Ana, las explicaciones que hemos escuchado con respecto a la acción del Ayuntamiento de Puerto del Rosario de esa zona de Marlape, ¿cuál es la postura que mantiene el Partido Popular?
Nosotros del Partido Popular, por supuesto, consideramos que es importante que se tomen medidas para, en este caso, presionar o intentar que de alguna forma reaccione, en este caso, la Sareb, porque son los propietarios de esas viviendas. Sí. Por tanto, sí que es cierto que todas las medidas de presión que se están haciendo para que de alguna forma cojan que cogieran esas viviendas, de verdad las terminaran y de verdad se pusieran a la venta, porque claro, no podemos olvidar que ese sitio es un sitio estratégico del municipio de Puerto del Rosario y está ilegítimamente ocupado, pues lógicamente es volver a recuperar el como de verdad estuvieran esas viviendas. Por tanto, yo digo, es un tema complejo, es verdad que nosotros compartimos que estas medidas que se están llevando, pienso que hay que llevarse porque hay que presionar al titular, en este caso encima del titular, lo digo, es como parece un ente abstracto o no sabemos el qué, porque, vale. Pero ojo, cuidado, porque ese anuncio, cuando dice que a 31 de diciembre prácticamente se va a demoler, yo creo que se están creando falsas expectativas y lo veremos. A ver el 31 de diciembre qué pasa, ya no es una opinión nuestra, se verá. ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar que dentro hay personas. Sí. Y para tú incluso, primero tendrá que aclarar, es verdad, esa demolición, quién la asumiría o quién no. Pero segundo, no nos vamos a engañar, eso lleva a procedimientos judiciales tremendo. Es más, hay menores. De ahí, y vuelvo, incido, que parezco repetitiva con Madrid, nosotros del Partido Popular ya hemos presentado, lo que pasa que lo tienen paralizado en la mesa del Congreso de los Diputados, una ley antiocupa. Es decir, desde el momento que tú estás habilitando algo que no es tuyo, y no se demuestra que es tuyo, tú tienes que salir de ahí, porque lo que no podemos hacer ahora mismo, que parece, es normalizar el estar ahí. Ojo, quien de verdad necesite una vivienda social, porque unos técnicos han valorado exactamente con el perfil de esa familia o de esa persona, lógicamente tiene que haber disposición para que la tenga. Pero quien no, no. Y pero lo que no quiere, para un caso y para otro, no se puede normalizar. coger y dar una patada en la puerta o alquilar y pagar un mes y después quedarme dentro. Por tanto, es tan importante, aunque estemos en Fuerteventura, aunque estemos hablando,
de la ley,
aunque estemos hablando en Playa Blanca, de que exista esa modificación, porque de la otra forma, de alguna forma, es crear expectativa. Y sí, rápidamente, Marusa, si quieres una cosa, Playa Blanca, además, porque hemos estado recientemente, tiene muchos problemas que el alcalde sí podría solucionarlo hoy, y no lo hace. El otro día daba pena cómo estaban esos contenedores de basura. Y ojo, no me hablen de incivismo, porque mire, si en la foto se ve la tapa, vamos, parecía una boca lo que tenía el contenedor, de a lo abierta que estaba, claro, llena de bolsas. Las bolsas incluso estaban como amontonadas. Es decir, allí está viviendo más gente de lo que ellos consideran y tienen censado. Entonces, y ellos lo saben, el grupo de gobierno. Oye, reaccione, póngale usted más contenedores, póngale usted más frecuencias para cambiar la basura, póngale presencia policial, que también nos lo están pidiendo. Coja usted y arregle el planeamiento que dijo desde el principio de legislatura que lo tenía Gesplan y ahí se quedó y nunca más. Porque es la única forma de darle solución también a la totalidad de la vecindad, que también te piden, oye, yo quiero que me asfalten, yo quiero luz, yo quiero que hagan una acera como es debido. Y el alcalde se le llena, ahora mismo cuando hay a Playa Blanca, parece que solo quiere hablar de un tema en el que está solo Sareb, para allá, con eso me justifico. No. Playa Blanca son muchas zonas y hay muchas demandas que el alcalde ahora mismo no le está haciendo caso y está auténticamente abandonado.
Mayra.
Bueno, Marusa, a mí la situación de que el camino que ha optado el gobierno, pues me parece contradictorio, ¿no? A lo que reclama. Es decir, quieren tirar unas viviendas cuando realmente hay una necesidad de vivienda. Eso por un lado. Y por otro es, esta situación se ha provocado porque ellos han dejado que se provoque. Es decir, desde el minuto uno que entró la primera persona, los vecinos llamaron y dijeron, oye, que están entrando estas personas. El ayuntamiento puede actuar, porque cuando hay una situación de inseguridad, ellos pueden actuar y después pasarle la factura al Sareb. Y están jurídicamente, que no les va a pasar nada. Por otro lado, en el primer momento en el que los vecinos llamaban y decían, oigan, que las personas están poniendo agua. El agua no es de una empresa de Madrid. El café es de aquí y el ayuntamiento es propietario. ¿Por qué no se actuó con sus inspectores y se fue allí? Oiga, no, usted está cogiendo agua de forma ilegal. La luz, tanto es lo mismo. Es decir, ¿por qué no se llama a las empresas de electricidad y se les dice, oye, que está habiendo este saqueo, por llamarlo de alguna manera? Se están acogiendo a la red. O sea, ellos han provocado, han dejado que esta situación llegue a donde está. ¿Y para qué? Para buscar esta solución que a mí personalmente no me gusta nada. Que entiendo perfectamente la lucha de los vecinos. La entiendo perfectamente, que fueron ellos los que informaban al ayuntamiento puntualmente y al señor alcalde de cada día qué persona entraba, si tenía niños o no tenía, cuándo se cogían el agua, cuándo cogían luz, qué coches entraban. O sea, tenían toda la información. No han actuado nunca, teniendo la ley a su favor. Y ahora que están instalados, quieren echar las casas abajo. ¿Y qué vas a hacer con toda esa gente?
¿Y dónde las van a meter?
¿Qué vas a hacer? Es decir, tú has dejado que la situación llegue a este punto. Entonces tú tienes que buscar una solución, que no es echo las casas abajo y los vecinos te aplauden porque es lo que quieren, y los otros se te echan arriba, que sabes que no te van a ir a votar porque no son, a lo mejor no están ni empadronados en el municipio. Es decir, yo creo que la solución no es la adecuada, ni hablando a nivel social de los problemas que va a generar, ni tampoco por el tema de que estamos precisamente hablando de la vivienda, ¿no? Hay una necesidad de vivienda. Yo creo que hay otro tipo de soluciones que el ayuntamiento ni se les ha pasado por ahí. Entonces ahí, pues sí tengo que decir que yo personalmente y Asambleas Municipales de Fuerteventura se ha llevado una decepción con este gobierno, que pensaban que iban a estar a un nivel mucho más alto. Pero hay un dicho en este municipio que dice, siempre vendrá alguien peor.
Bueno, además tenemos la... También las casas que estaban en Playa Blanca, que están por delante de Reciplaya, que eran como 10 o así, que son blancas grandes, las compró un señor, las ha puesto todas y les han quedado preciosas.
Sí, las que están en las primeras, ¿no? Las primeras.
Es que yo ahí comparto con Mayra. El gobierno tenía en su mano, y además tiene en su mano, las herramientas necesarias para buscar una solución al problema. Y no lo hicieron.
Bueno, tengo que cerrar la mesa porque son las 11:22, llevamos aquí un ratito escuchando a las tres portavoces y bueno, pues se nos han quedado obviamente muchos temas fuera de los que les habíamos propuesto para la mesa de hoy. Peña, su minuto para cerrar, ¿cómo lo quiere usted utilizar?
Pues yo quiero cerrar con que Puerto del Rosario a día de hoy tiene un desgobierno que no da respuesta a los servicios básicos de la ciudadanía.
Muy bien. Mayra.
Pues yo lo quiero cerrar agradeciéndote el haberme invitado, el estar aquí, el poder exponer pues tanto las propuestas de asambleas municipales como la opinión personal también que alguna vez se nos escapa. Agradeciendo a Radio Sintonía al momento.
Gracias a usted por haber aceptado.
Pues bueno, Ana. Yo también decir que, por supuesto, agradecerte como siempre. Pero sí es verdad que insisto en que este gobierno, si bien parecía que creaba otras, al principio, mejores expectativas, falta de planificación, falta de ponerse los temas que de verdad importan. Y yo vuelvo a insistir, desgraciadamente, y lo quiero hilar, porque a los ciudadanos de Puerto del Rosario también las acciones desde Madrid nos están perjudicando. Y digo esto porque, mire, lo saben, los autónomos de Puerto del Rosario, desgraciadamente, por la política de Pedro Sánchez, ya van a tener que pagar más su cuota de autónomo. Eso significa que todo ese potencial económico, que es el que mueve, en este caso también este municipio, pues también se va a ver agraviado. Por tanto, vuelvo e insisto, Madrid parece que está lejos, pero las medidas que se están tomando allí, aquí nos están perjudicando. Y si después eso lo unimos a la falta de gestión y de previsión, en este caso, del Ayuntamiento de Puerto Rosario, que está aumentando impuestos, porque no lo podemos olvidar, y quiero volver otra vez a retomar, desde el momento que tengamos que pagar más tasa de basura, va a ser más dinero que tiene que salir de los bolsillos de los vecinos, y el alcalde está mirando para otro lado y no está sentándose, intentar establecer medidas para, de alguna forma, contribuir a aliviar todo ese sablazo fiscal que están sufriendo los vecinos.
Por cierto, que mañana le vamos a preguntar al vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de autónomos del actual gobierno del Ejecutivo Regional con respecto a lo que nos acaba de comentar Ana. Mañana está previsto que esté con nosotros a partir de las 10:10 de la mañana Manuel Domínguez y se lo vamos a trasladar. De momento nos quedamos con el agradecimiento a Peña Armas, portavoz de Avanza Fuerteventura, Ana Padilla, portavoz del Partido Popular, y a Mayra Marichal, concejala de Asambleas Municipales de Fuerteventura, que hoy han querido firmar la página de política de Radio Sintonía, hablándonos de cuáles son las propuestas de sus partidos políticos, de sus fuerzas políticas en relación a los temas que hemos ido enumerando y que no les voy a repetir, que han ido desde viviendas, pasando por tráfico, por limpieza, en fin, insisto que se nos han quedado áreas fuera y lo vamos a dejar para otro momento. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la atención.